acuerdo a los últimos acontecimientos que han ocurrido en este momento en el mundo. Ya hablamos de la renuncia del jefe de la iglesia tradicional. En Rusia se anuncia un meteorito, hiere a 500 personas. Corea del Norte ensaya una bomba nueva en el sentido de que es más pequeña, una mini bomba, pero más poderosa. En realidad, de a poco se va contrastando, se va armando el puzzle de lo que la palabra de Dios nos enseña. Son señales y advertencias de los últimos tiempos, los cuales nos toca vivir a nosotros. Tal vez seamos protagonistas de ese tiempo. El pueblo de Dios debe estar preparado, apercibido y no timorato a los futuros acontecimientos. Generalmente, últimamente se entregan mensajes acerca de la profecía en la iglesia. Me llamó la atención un poco tiempo atrás, don Saúl decía, voy a hablar de profecía y la gente como que se siente incómoda. Tal vez es densa, puede ser, pero hermanos, es importante que lo tomemos en cuenta. Debería ser muy interesante para nosotros, debe ser, pues son advertencias para el pueblo de Dios, para el mundo, para esta sociedad. Son noticias por adelantado. Yo hoy día no les voy a hablar de profecía, pero sí les voy a hablar de lo que significa todo esto. ¿Por qué debemos estar atentos? ¿Cuál es la seriedad de esto? Sabemos que este mundo, esta sociedad, no quieren conocer las cosas de Dios, ni sus caminos. Y ellos se les ha enseñado, como decía don Manuel en su mensaje, ellos tienen otro tipo de cosas. Piensan que son hijos de las estrellas. Por tanto, creen en otras cosas. Pero también en su intelecto piensan que Dios se deleita en castigar a la humanidad, que es un Dios castigador. La Biblia nos aclara que la profecía tiene propósitos. Y esos propósitos son buenos, al contrario de lo que muchos pueden decir. Los propósitos de la profecía son para ayudarnos, para estar alertas y apercibidos. Profecía es ni más ni menos que una predicción del futuro divinamente inspirado. La Biblia revela profecías que se han cumplido y muchas que todavía faltan por cumplirse. Y esto debería ser un punto de reflexión para tantas personas. Si ya se han cumplido profecías que están en la Biblia, ¿por qué no hacer caso y entender que las profecías que vienen anunciadas también se van a cumplir? Esto estoy hablando para gente que es lectora de la Biblia, pero no se involucra más allá. No estoy hablando para la gente de la iglesia, estoy hablando de gente que son lectores de la Biblia, indudablemente. Pero estas cosas no le llaman la atención. Sabemos de un futuro no muy lejano, un futuro bien cercano. Sabemos que aparecerá la bestia y el falso profeta, la unión fatídica entre un líder civil de Europa, la Unión Europea, y un líder religioso, que durará por poco tiempo, pero ese poco tiempo será muchos estragos, sobre todo para el pueblo de Dios. Uno de los propósitos de la profecía es enseñar a la humanidad que la desobediencia a Dios trae terribles consecuencias. La desobediencia a Dios trae terribles consecuencias. Tomemos en cuenta lo siguiente. Dios está a cargo de todo, ¿no es cierto? Él puede llevar a cabo su plan de cualquier forma, pero Él ha escogido tener su palabra de Dios, su palabra. Algunos la tomarán en cuenta, otros no. El pueblo de Dios, si la toma en cuenta, eso es lo que se llama. A nosotros se nos encomienda que seamos parte de la obra de Dios. ¿Qué es la obra? La obra de Dios es anunciar, es advertir al mundo las palabras de la Biblia, con otros medios, televisión, radio, internet y otros medios más. Entonces nosotros fuimos llamados con un propósito, debemos tener en cuenta eso. Pero igual, sin nosotros igual, Dios va a cumplir sus propósitos. Repito, uno de los propósitos de la profecía es enseñarle a la humanidad que la desobediencia a Dios trae terribles consecuencias. Veamos el desafío que le lanza Dios a todo el mundo, desde todos los tiempos. Deuteronomio 30, si bien es cierto, esto está anotado para el pueblo de Israel antiguo, pero esto es válido para toda la humanidad. Deuteronomio 30, versículo 19 y 20. Este es un desafío para la humanidad ahora en la actualidad. Una advertencia. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando al Eterno tu Dios, amando al Eterno tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Eterno juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Vemos que esta es una instrucción clara para la humanidad. Por ahora, solo el pueblo de Dios procura hacer la voluntad, ser obediente, pero el resto del mundo, no todavía. El mundo no atiende estas instrucciones porque no cree la palabra de Dios. Lo que se siembra, eso se cosecha. Para nosotros, el pueblo de Dios, es una responsabilidad tremenda que tenemos sobre nuestros hombros, hermanos. Primero que nada, ser consecuente con lo que aprendemos en la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida personal. Y los que nos subimos acá arriba, que ser consecuentes con lo que decimos y hacemos. Es una responsabilidad tremenda para ustedes y para mí. El pueblo de Dios sí sabe hacer lo bueno. Es una meta que todos debemos seguir. El pueblo de Dios, si sabe hacer lo bueno y no hace pecado, si hay buenas acciones, los resultados serán buenos también. Si hay un mal proceder, los resultados serán malos. Obedecer a Dios es ser bendecido por Él, aún, hermanos, aún en las pruebas más difíciles. Tenga por seguro, usted es fiel. Si usted está haciendo todo lo que sabe, de acuerdo a las instrucciones de Dios, siempre va a salir adelante. Siempre va a salir adelante. No, usted no va a ser más probado más allá de lo que puedan sus fuerzas. Dios sabe cuánto podemos aguantar. Por el contrario, si este mundo desobedece a Dios, se acarrea maldición. Y vemos los resultados. Esta civilización, este mundo, la gran mayoría se dice religioso, pero no conocen realmente a Dios. No conocen realmente a Dios. Son polos opuestos lo que es el cristianismo basado en la palabra de Dios y el cristianismo basado en iglesias, en liderazgos. Polos muy opuestos. Para nosotros, para su tranquilidad, hermanos, si somos fieles, ya sabemos a qué podemos aspirar. Apocalipsis 3, versículo 8. Apocalipsis 3, versículo 8, para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Qué bonito es que Dios diga eso de ustedes, de mí. ¿Verdad que hay una responsabilidad tremenda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hombros? Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, sabemos nosotros que vienen cosas difíciles, acontecimientos terroríficos, pero eso no nos debe asustar. No nos debe causar terror, pánico, miedo. No, porque sabemos, Sabemos que esas cosas van a pasar, pero si nosotros estamos haciendo las cosas fielmente, de acuerdo a la palabra de Dios, tendremos alguna salida, habrá algún escape, no seremos consecuencia de esos desastres. Esto realmente es una bendición, es una consecuencia de ser obediente a la justa, santa y pura ley de Dios. Pero también Dios le ha dado libre albedrío a la humanidad, le ha dado libre albedrío a los seres humanos para determinar sus propios destinos, para bien o para mal. Cada uno toma sus propias decisiones y tiene que ser responsable de sus hechos. Otro propósito de la profecía es mostrar que Dios controla los acontecimientos a lo largo de la historia, con el propósito de llevar a cabo su plan. Al final de todo, Dios hará que su plan se realice. No importa lo que haga la gente, no importa lo que haga esta humanidad. Él está pidiendo que todos nos arrepentamos. Cuando digo todos, me refiero al mundo entero. Pero sabemos que así no va a ser. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. He aquí lo que dice la palabra de Dios con respecto a los que se dicen ser del pueblo de Dios y no lo hacen. Versículo 22 de Ezequiel 36 dice lo siguiente: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, el cual el nombre de Dios es profanado por la gente que se dice ser pueblo de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros realmente sea una luz en donde se desenvuelva, en su entorno, en su trabajo, en su oficina, en su lugar de estudio. No podemos ser de doble estándar, porque si somos de doble estándar, podemos dar mal nombre a Dios y a su iglesia también, por supuesto. Versículo 23. Y santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sí? Habrá un futuro donde cada uno de ustedes, si ha cumplido la tarea, primero que nada sus vecinos, sus parientes cercanos, que ahora tal vez le hacen incomoda la vida, lo van a reconocer como individuos especiales que alguna vez fueron. En la profecía también está ligado, y no podemos dejar de lado, que hay un gran intruso. Ese intruso es un ser que siempre está buscando desestabilizarnos a todos y cada uno de ustedes. Pero nosotros, como pueblo de Dios, sí conocemos cuál es ese intruso. Por medio de su palabra, Él nos lo revela. Pero el mundo en general no conoce a este intruso. Mateo 13, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 13, 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Detrás de esta ceguera espiritual acecha Satanás, el adversario. El negocio de él, su negocio es engañar a las personas, tergiversar la palabra de Dios, destruir. Él busca destruir a la iglesia, a los discípulos de Cristo. Él se esfuerza por destruir a la humanidad misma. Dios no se lo permitirá, indudablemente. Tenemos que tener cuidado de lo que a nosotros respecta, hermano. Que los afanes de este mundo no nos impidan cumplir con nuestros propósitos. No nos impidan estudiar concienzudamente la palabra de Dios, no nos impidan congregarnos, que nos impidan enfriarnos. Eso no debe ser. Nosotros podemos darle caída al adversario si somos negligentes en ese sentido. Pero los seres humanos bien sabemos que tienen el potencial de ser tanto o tan poderoso como el mismo Satanás. Alguna vez vamos a ocupar el lugar de los ángeles caídos, que ellos dejaron de lado por no obedecer a Dios. Por eso es que está enojado el adversario, por eso es que está enojado el diablo, por eso es que busca destruir, porque sabe el resultado de todo esto. El adversario sí conoce de las profecías, el adversario sí sabe el futuro que le espera. El asunto es que él no tiene retorno, él ya está condenado. La humanidad todavía tiene oportunidades, pasarán cosas difíciles, indudablemente, pero habrán oportunidades para todos ellos. ¿Cuál es el resultado de el Dios de este mundo que gobierna este mundo actualmente? ¿Cuál es el resultado? Totalmente opuesto a lo que Dios hace. Isaías 14, versículo 17. Isaías 14, versículo 17. Hablando del adversario y el resultado de su gobierno de este mundo, mire lo que dice Isaías 14, versículo 17. Que puso al mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, hablando del adversario, pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como un cuerpo muerto hollado. El resultado del gobierno de Satanás ciertamente no es nada bueno. La profecía advierte, castiga y bendice a los seres humanos que se causan sus propios problemas. ¡Qué gran misericordia ha tenido Dios con cada uno de nosotros! Puesto que nosotros éramos parte del equipo también, del equipo del adversario. Gracias a Dios. Dios nos sacó de nuestra inmundicia, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, y nos trajo a su iglesia. Y aquí procuramos todos mejorarnos unos a otros, de acuerdo a la palabra de Dios, ayudarnos, protegernos, servirnos, que es lo que Dios quiere, un mundo de cooperación, no un mundo de competitividad, un mundo de agresividad. Este mundo se ha cosechado lo que tiene y tendrá los resultados que también se merecen. Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que está cosechando la humanidad de la actualidad. Al creer cosas que no vienen de la Biblia, al creer las teorías de la evolución, al creer al mundo científico y desechar la palabra de Dios. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que se siembra, eso se cosecha. Y hay alegría, hay paz, hay bendiciones por hacer la voluntad de Dios, por ser fiel, aún en los momentos más difíciles, cuando estamos pasando por dificultades que quisiéramos estirar, tirar la toalla, como decimos, dejar todo de lado. Pero no, a la vuelta de la esquina está la solución, a la vuelta de la esquina se acaba el problema. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 2, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, para aquellos que dicen que la ley de Dios ya no está vigente, los 10 mandamientos ya no corren, que fueron crucificados con Jesucristo, Él los abolió. Lo que dice aquí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, pero debemos que guardar todos los mandamientos. El que transgrede uno se hace culpable de todo, dice la palabra de Dios. Y hay varios que no se cumplen en el mundo normal. El sábado no lo cumplen. El guardar, no hacerse imagen, no lo cumplen. Entonces, si guardan 8, si guardan 9 mandamientos, no les va a servir. Son los 10 mandamientos los que debemos guardar. Y estos no son gravosos, dice. Son una delicia. Los propósitos de la profecía que el mundo desconoce y no quiere conocerlo tampoco, porque están bajo el dominio del Dios de este mundo. El gran responsable del engaño, quien pronto será juzgado, su tiempo terminará, porque Dios está en control de toda la historia. La profecía, hermanos, es un instrumento provechoso, alentador y misericordioso en las manos de un Salvador, como es de nuestro Señor Jesucristo, dado para el bien de la humanidad, no para el mal de la humanidad. Entonces, como ya sabemos que la profecía viene y se va a hacer con o sin nosotros, es mejor estar al lado de Dios y no al lado de este adversario. Hay algunas cosas que nosotros debemos trabajar y cuidarnos mucho para ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que cultivar, mejorar y acrecentar la fe, porque para Dios todos somos responsables de nuestros hechos y actos, ¿sí? Sea que estemos fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Fíjese Romanos 2, versículo 11. Todos somos responsables de nuestros hechos y actos. Romanos 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, los que están allá afuera, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, nosotros, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Para Dios no hay acepción de personas. Ahora quiero compartir con ustedes algunos impedimentos para crecer en la fe. Que debemos cuidarnos de esos impedimentos, trabajar en ellos, expulsarlos de nuestras vidas para que el resultado sea bueno a los ojos de Dios. Todo debemos hacerlo mediante la fe. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que Dios existe, que Dios está presente. ¿Cómo no pensar lo contrario? El mensaje que dio don Manuel, tantas cosas a la vista. No hay que ser erudito para entenderla, pero sin embargo, el Dios de este mundo se ha encargado de tergiversar todas las cosas y hacer que lo sencillo y fácil parezca difícil. Repito, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe, que Dios está, y que es galardonador de los que le buscan. Hay bendiciones en seguir a Dios. Hay esperanza. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, profecías, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros también en este momento, hermanos, como Noé, el pueblo de Dios es muy pequeño en relación a la gran cantidad de seres humanos que existe. Pero nosotros tenemos que estar apegados, tomados a Jesucristo, porque si nos acercamos un poco, nos vamos a enfriar y vamos a pasar a engrosar las cifras más grandes de los que no creen y los que serán juzgados duramente. Entonces, como todos los cristianos, aún con esto, pasamos por dificultades por periodos altos de fe y por periodos bajos de fe, por cumbres y por llanos. Las pruebas nos fortalecen si estamos conectados con nuestro Padre Celestial, o nos destruyen si nos falta la confianza necesaria, si estamos lejanos a Él, si su Espíritu Santo no nos asiste, podemos ser destruidos en ese sentido. Un descuido nos puede pasar. Estamos todos en esa situación. Entonces, ahora vamos a ver brevemente algunos impedimentos que debemos cuidar con respecto a la fe. Por ejemplo, número uno, preocupaciones, ocuparse antes de. A veces hay pensamientos, inquietudes por cosas físicas. Nuestra parte es ser diligente en hacer todo lo que nos venga a la mano, no ser perezosos ni negligentes. Mateo capítulo 6, versículo 25, estamos hablando de un tip que nos puede hacer caer en relación a la fe, es las preocupaciones. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis, no preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros ciertamente valemos más que los pajaritos, más que las aves. Pero también tenemos que hacer nuestra parte, como digo, ser diligentes en hacer nuestros asuntos. El versículo 33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No debemos preocuparnos más allá de lo necesario, porque si nos preocupamos más allá, vamos a perder la perspectiva, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a ser añadido. Hay algunos estudios, algunos que hablan de que, bueno, los estudios son igual que las encuestas y para todos los gustos, ¿no es cierto? Pero solo un 8% de nuestras preocupaciones pueden afectar alguna vez nuestra vida. De manera que a veces si nos preocupamos hay un 92% de que las cosas no ocurran. Las preocupaciones debilitan nuestra energía y destruyen nuestra fe. Ojo con estar demasiado preocupados. No es bueno para el crecimiento personal de cada uno de ustedes y de mí también. Número dos, un temor insano a todo lo que viene. Temor a las profecías, a las catástrofes, a las calamidades que vendrán. Hay un temor sano, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría es el temor al eterno, pero es un temor benigno, un temor sano. Todos sabemos que si metemos los dedos al enchufe es peligroso, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, ¿no es cierto? Aquí el principio es el mismo. Temer, ir en contra de las cosas de Dios. Eso es pecado, temer al pecado. Sí, eso sí podemos tenerlo. Pero temores infundados no deben ser, los temores insanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, cambiémoslo por el amor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El turbarse por los acontecimientos, el tener un temor insano por los acontecimientos, también es negativo para el crecimiento de la fe. Otro impedimento que puede nos molestará en relación al crecimiento de la fe, las dudas que tenemos a veces. ¿Se acuerdan del caso de Pedro cuando vio a su maestro caminar por las aguas? Él también quiso hacer lo mismo, y de hecho se le permitió, y caminó sobre las aguas, hasta que se dio cuenta que era anormal. Él dudó, y se empezó a hundir. Nosotros, hermanos, tenemos No tenemos por qué dudar, tenemos la base más sólida, más firme, la palabra de Dios. Las profecías se han cumplido en el pasado y se van a cumplir en el futuro. ¿Por qué tener dudas ahora? ¿Por qué pensar en negativo? Es cierto que en este mundo existe la maldad y hay cizaña. Hay gente que nos puede hacer dudar con respecto a nuestras creencias, que siembran dudas, hay personas. Pero debemos estar alerta en ese sentido. Las puertas de nuestra mente, hermanos, se cierran por dentro. No debemos dar cabida a algo que nos pueda perjudicar nuestra fe. Las dudas nocivas, las dudas que no corresponden, no son buenas. Y por último, el razonamiento humano, la erudición, lo que hablaba don Manuel, el ámbito científico, es uno de los mayores enemigos, un enemigo feroz de la fe. Santiago capítulo 1, estas son cosas que no debemos cultivar definitivamente, debemos detectarla y echarla fuera de nuestras vidas. Santiago 1, versículo 6, pero pida con fe. Vamos a leer del 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, si nosotros estamos cumpliendo con la palabra de Dios, siendo fieles, podemos apelar a estas promesas, echar mano de ellas. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el pasado tal vez seríamos de doble ánimo, una doble cara. Eso se llama hipocresía. Pero en la actualidad nosotros no estamos en esa, definitivamente. Somos personas íntegras. No para que nos vean nuestros hermanos, sino Dios nos ve. El fruto que llevamos, que mostramos, eso habla de que estamos obedeciendo a la palabra de Dios. No debemos darnos tanta importancia, hermanos, cada uno de nosotros. El crédito todo es para Dios, para Jesucristo su Hijo. Proverbios 3, ya estamos concluyendo, Proverbios 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué tan habiloso soy? No, hermano, no soy habiloso. Dependo de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Debemos acercarnos a Dios con confianza y seguridad. Debemos aprender a depender de Dios sin dejar de hacer nuestra parte en el proceso. Hermanos, hemos visto en breve que los propósitos de la profecía son benignos, apropiados. Son buenos, son advertencias para todos nosotros y se van a cumplir con o sin nosotros, porque Dios está a cargo y Él sabe por dónde va su plan, pero Él quiere que nosotros seamos obedientes. Hemos visto también que debemos echar fuera algunas cosas que pueden impedir nuestro crecimiento, como son las preocupaciones innecesarias, los temores insanos, las dudas y los razonamientos humanos. Entonces, con esto en mente, tengamos en cuenta que vamos por buen camino. Para concluir, Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía, sin visión de los acontecimientos, sin la palabra de Dios, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que, hermanos, todos estos mensajes los que vamos a seguir escuchando están relacionados con la ya próxima temporada de Fiestas Santas. Y deseamos, Padre, deseamos de todo corazón que todos y cada uno vayamos haciéndonos un chequeo y mejorando nuestros caminos. Siempre tenemos que mejorar, hermanos. Este año debe ser mejor que el año anterior, en lo espiritual. Cada uno de nosotros debe examinarse.